Le doy la bienvenida entonces un domingo más a que nos acompañe, tiene sus apuntes, reconociendo los enemigos de nuestra fe en su tercera parte. Y la verdad es que mientras uno prepara el sermón, más aún cuando vamos a tratar temas como una lucha espiritual y todo lo que hay en ella, vienen luchas como algo increíble. Efesios capítulo 6, versículo 12, quiero que que me acompañen ahí, ustedes lo tienen, si no me equivoco, en sus apuntes, lo voy a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra algo que podamos ver, algo que podamos tocar, porque hoy nos veremos el tercer enemigo. ¿Recuerdan los anteriores? ¿Recuerdan los otros anteriores? Vimos que tenemos la lucha con la carne, pero también tenemos la lucha con el mundo. Y hoy nos toca ver el tercer enemigo, que es la lucha contra el diablo. Lo que no tenemos que olvidar es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dice que el diablo es un mentiroso. Es el padre de mentiras, y todo lo que él diga es una mentira. Todo lo que él nos quiere hacer creer como algo verdadero es una mentira. Todo aquello que se vea lindo, adornado, que dice, oh, que es una causa, es una mentira. La palabra de Dios es la verdad. Y en ella es la que tenemos que confiar. ¿Quién gana la lucha? ¿Quién confía en la palabra de Dios? ¿Quién es el vencedor? Es el que confía en que lo que Dios dice es la verdad. Dice Juan capítulo 8, versículo 44, el diablo se mueve, dice la palabra, que es el padre de mentiras, por lo tanto él se mueve lenta y cuidadosamente para poder engañarnos. Él no viene de frente a decirnos una mentira, él viene de frente a decirnos una verdad, porque en realidad es una mentira. Eso es lo que nosotros debemos cuidarnos. El diablo se mueve lenta y cautelosamente para alcanzar a su presa. Cuenta con una estrategia para ganar increíble. Él nos conoce desde antes, de quién éramos, quién era nuestro padre antes. Él conoce nuestras debilidades, él conoce nuestros defectos, él sabe que por dónde nos va a ganar. Entonces, este enemigo, el tercer enemigo que vamos a ver en el día de hoy, es un enemigo aún más implacable que los dos, porque conoce la estrategia. Con sus engaños y estrategias, Satanás intenta crear en nosotros algo. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el campo de batalla? ¿Dónde él prepara la batalla para ganar la guerra? Increíblemente, él ha preparado. Aquí. Aquí está el campo de batalla. La mente del cristiano es el campo de batalla. El país donde se transforma la guerra, donde nunca la carne y los revestimos del mundo trabaja, pero no la nada. Este es un lugar en la cual nos quiere derribar. Miren lo que ustedes han leído. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5 de nuestro texto. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son... ¿Por qué dice que las armas de nuestra guerra, de nuestra milicia, no son carnales? Porque estamos enfrentando a una guerra entre el bien y el mal. Entre donde se trabaja la guerra en la mente. Recuerda que el espíritu se opone, por la carne se opone que... Al espíritu, ¿para qué? Con un objetivo, para que no hagáis lo que dice, para que no cumpla la voluntad de Dios. Por lo tanto, este tercer enemigo que es el diablo, dice que las armas de nuestra milicia, artículo 4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de él. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Crear fortaleza. ¿Dónde? Aquí. El propósito de Satanás es crear fortalezas en nuestra mente. Ahora,
¿Quién es la fortaleza? ¿Qué me tiene la cabeza cuando pensamos en una fortaleza? Algo para proteger. ¿Qué es lo que quiere crear en nuestra mente? Fortaleza. Él levanta fortaleza en nuestra mente. ¿Para qué?
Para que no cumplamos la voluntad de Dios.
Para dejarnos inoperantes.
Ahora usted nos sorprenderá cuando hablemos de la fortaleza. Versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez.
Ahí está la fortaleza que Satanás levanta, radica principalmente en argumentos y altivez. Argumentos, cosas que nosotros levantamos en nuestra mente para bloquearnos a la verdad. Ese es el propósito. ¿Qué es lo que causa de ustedes cuando empiezan a dudar en su mente? Cuando viene duda a su mente, ¿qué sucede?
Desconfianza.
Empieza a dudar en su fe. El diablo tiene como propósito levantar argumentos, levantar fortaleza, para que usted no pueda ver más allá de ese argumento. ¿Se fija? Dice que, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra qué. Ahí está la clave del pasaje. Dice que todo este argumento y altivez se levanta contra él. ¿Qué es lo que el enemigo no quiere que usted haga?
Que conozca a Dios.
Él va a levantar todo argumento, toda altivez para que usted evite
conocimiento de Dios.
¿Qué es lo que usted debería? Levantamos argumentos al nivel para que las personas no tengan conocimiento
de nuestro Señor y Salvador.
Ese es el propósito. Esa es la razón.
Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Ahí está. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Dónde se realiza la batalla?
En la carne. ¿Por qué es importante atacar a la juventud? ¿Por qué Satanás sabe que si ellos logran atacar a la juventud, a los jóvenes, a los adolescentes, y los logran tener, ¿qué tienen? Tienen lo mejor de sus vidas en sus manos. Edad, adolescencia y juventud, lo mejor de la vida está en manos del enemigo. Pero ¿qué pasa cuando un adolescente, un joven, sirve al Señor? Lo mejor de su vida, lo mejor de sus años, lo entrega a al servicio, a Cristo. Eso es lo que el enemigo no quiere. No quiere que los jóvenes, los adolescentes, no tengan conocimiento de Dios que es verdadero. Y eso es lo que él va a hacer para lograr atacar a nosotros.
Satanás sabe muy bien que si puede controlar nuestros pensamientos, también controlará nuestras acciones.
Porque lo que siento se lo deja y ve algo. Si yo tengo pensamientos negativos, ¿cómo es mi vida? Si yo tengo pensamientos de un hombre amargado, ¿cómo va a ser mi vida? Amargada. Si yo soy, tengo pensamientos de alegría, ¿cómo va a ser mi vida? Porque es una consecuencia. El enemigo quiere que pensemos de una manera para que actuemos de esa manera.
Dios quiere que nosotros pensemos esto para que vivamos.
Que pensemos en el Señor como nuestro Creador para que sepamos que tenemos un Dios maravilloso.
Es la forma que nosotros debemos lograr hacerlo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Esa es la clave entonces. Y la pregunta que nace es: ¿cómo podemos vencer entonces a este enemigo? Jesús dijo en el pasaje de Mateo capítulo 12, versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces,
¿ves? Si tengo un pensamiento positivo, entonces me pongo una actitud positiva. Voy a actuar conforme a lo que sentamos.
Entonces, ¿cómo vencemos al enemigo número 3? Ahí está su apunte, número 1. La victoria se obtiene por medio del conocimiento. El texto para el primer punto es Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Vamos a pedir ayuda a nuestro Dios. Padre Santo, queremos pedir ahora hasta a este minuto que nos ayude con su palabra, que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Ayúdenos, Señor, a poder concentrarnos en su palabra y saber que tenemos la victoria para poder vencer al enemigo, porque ya es un enemigo vencido. Gracias, Señor, por su fuerza, su protección. Gracias por su guía a través del Espíritu, y pedimos todo a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Vamos a la palabra de Dios, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que hayan creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está, Jesús nos dice cómo lograr la victoria. ¿Cómo es que logra la victoria? Conocer a Jesucristo. Dice Pedro, antes bien que ser, según la ley de Dios, antes bien que ser la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La victoria, hermano, se obtiene por medio de conocimiento, de poder saber en quién hemos creído. ¿Sabe de quién ha creído? ¿Conoce a su Cristo? ¿Sabe que Él resucitó por amor? ¿Y que Él vive por los siglos? Entonces, sabemos con certeza que Él nos acompaña día a día. Entonces, la primera forma, o la primera arma que tenemos, es a través del conocimiento. Segunda de Pedro 2:20 es un texto también interesante, lo voy a leer, si usted quiere lo apunta ahí. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su potente estado viene a ser peor que el primero. Necesitamos del conocimiento de Dios para la victoria. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad? ¿Qué es lo que me hace libre? ¿Es tomar la fe de Dios y hacer lo que quiero, cada vez me perdonó? ¡No! Libre, la verdad, hasta lo dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Se refiere al conocimiento de su palabra, a lo que Él entregó. Se dijo lo que le dijo recién, que nuestras almas de iglesia no son carnales, sino poderosas de Dios para derribar fortalezas. Ahora mi pregunta es, ¿qué es una fortaleza? Podríamos definirlo de la siguiente manera. Una fortaleza es un muro, una muralla. Se creaban fortalezas tremendas en aquel tiempo para que el enemigo no pudiera pasar. Recuerda cuando dieron vuelta por México, que se derribaron los muros con la oración y la alabanza a la obediencia de lo que Dios había demandado. Entonces la Biblia describe una fortaleza como un muro o muralla que servía para proteger una ciudad, para evitar ser atacada. Pero aquí el apóstol Pablo habla de fortalezas que se levantan en nuestra vida. Una fortaleza que se levanta tanto que no nos deja crecer. Una fortaleza que se levanta que nos impide creer. Una fortaleza en la vida que se levanta para no hacer la voluntad de Dios. Ahora, en esto es experto Satanás, en levantar fortalezas a nuestra vida. Entonces la pregunta que vuelven a hacer es, ¿qué fortalezas se levantan en nosotros? ¿Creo yo fortalezas en mi vida? ¿Levanto fortalezas para no ser de Dios?
Sí.
Usted dirá, pero ¿cómo? ¿Nosotros mismos levantamos fortaleza también?
Sí.
¿Y de qué manera? De muchas maneras. En el versículo 4 al 6 nos describe aquella gran verdad de las fortalezas que levantamos. Dice el versículo 4, 5 y 6 de Segunda de Corintios, capítulo 10. Dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto nos dice que pelear argumento y altivez significa pelear con todo orgullo o razonamiento de los hombres en nuestra mente. Fíjese que los hombres tienen todo argumento para decir que Dios nos libre. Altivez es cuando nos levantamos y pensamos que con nuestros logros hacemos algo que en realidad es única y exclusivamente por la gracia de Él. Dios nos usa a nosotros, nos ocupa como instrumento en sus manos para lograr objetivos. Cuando esas metas son alcanzadas, entonces nosotros podemos decir gloria a Dios. La actividad es lo contrario, la actividad es cuando nosotros nos levantamos y pensamos que yo soy dueño de mi vida. Cuando nos levantamos y digo, yo soy dueño de mi éxito. Cuando nos levantamos y yo digo, yo puedo hacer esto porque yo lo puedo hacer. Eso es altivez. Eso es levantar muros para no creer en Dios. Los hombres son perfectos. El mundo es perfecto para levantar muros y fortalezas para vencer y no crear en él. El mundo está lleno de esa situación. Muchas veces nuestro orgullo, altivez por los logros que alcanzamos, no damos las gracias a nuestro Dios. ¿Se levantó esta mañana y dio gracias a Dios porque le ha dado vida? ¿O se levantó como cualquier día y dijo, es otro día más, el domingo, vamos a la iglesia? ¿O esta mañana tuvo un encuentro con él? Hay algo que me llamó la atención durante la semana mientras preparaba el mundo. Cuando siempre llegó de la persona, pensamos y decimos, yo también le digo, Dios lo llamó a su presencia. ¿Cierto? Bueno, pronto estará en su presencia. O a veces decimos, ya está en su presencia. Pero ¿por qué esperar a lo mismo si yo puedo entrar a la presencia de Dios? ¿Verdad? Cuando usted canta, cuando usted alaba, cuando usted ora, no entra a la presencia de Dios. No entra en ese lugar santísimo. Y le dice, gracias Señor por lo que tú haces en mi vida. Y estar en su presencia. No necesitamos esperar a morir para ir a la presencia de Dios cuando hoy podemos vivir también en su presencia. Necesitamos tener la certeza de aquello. ¿Cómo se desarrollan las fortalezas en el ser humano? Bueno, las fortalezas se levantan por lo que el ser humano participa. Por ejemplo, todos los que participan en el ocultismo, ¿qué levantan? Barreras, fortalezas inmensas para no creer en Dios. Los que participan en prácticas de magia, la lectura del tarot, la tabla de la ouija que los jóvenes les gusta jugar en algunos lugares, esas son fortalezas que se levantan. Lectura de las manos, los estilechos, los horóscopos, la astrología, los recitar mantras, invocar espíritus de muertos, todos son fortalezas. ¿Cuántas veces existió en los libros de la diario o una revista y al final decía que el horóscopo no decía? ¿Cuántas veces se existió en los libros a ver qué color se le va a dar el día? ¿Qué color se voy a colocar en ropa porque me dijeron que se merece para hoy es perfecto? El número de la suerte, el 28. Y estamos atentos a lo que dicen los tarotistas para entender el futuro. Esas son fortalezas que se levantan. ¿Cuántas personas que hicieron ser cristianos fueron a consultar a la divina porque el problema que tenía era tan grande que a este hombre, a esta mujer, que tiene un par de ojos, lo vamos a llevar? Fortalezas. ¿Dónde está mi fe?
¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi salvador? Mi libertador.
Levanto fortaleza cuando permito, con nuevo una bandeja de guarda, ver películas del error, ver hoy día cada de todo está en vamen. ¿Cómo está Dios? ¿Qué tipo de moda de voy ya está pasando? Menos mal que está pasando, porque ya me tenían los zombies hasta aquí. Divertido sí que quería, pero hay quienes no nos cuentan que el Dios cree en el tipo. Y dirá que yo dije el mundo que gobernará todo el zombie. ¡No! Son películas que han dado millones y millones y millones y millones y millones de dólares aquí en Nueva York. Y nosotros contribuimos uno. ¿Cómo se dice la vida para la película que le mueve a los chinos? ¿No?
Derribamos fortaleza. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Lo quise anotar y lo quise leer para que usted también tenga certeza de lo que Dios está diciendo. No lo haga. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien castigue adivinación, ni agorero, ni sortire con hechicero. Versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Levantar fortalezas, lo que meto a mi mente.
Libro, qué libro estoy leyendo. Lamentablemente en nuestro país hay una ley que todos los alumnos de primero, medio, los de sexto básico, los de cuarto básico, octavo básico, el gobierno les dio una lista de libros obligatorios que tienen que leer, ¿verdad? A leer libros, ¿verdad? Luego viene la enseñanza media, donde hay otra lista, donde las personas, los más inteligentes del país, dijeron, este libro es el mejor que tienen que leer los niños. Este libro tienen que leer. ¿Quién gobierna ellos? ¿Qué libro quiere que leamos? Estos libros. Entonces, se levanta con tarea. ¿Qué tiene que hacer usted? Los padres, ¿qué tiene que hacer con los hijos? Hijo, esto es lo que la palabra de Dios dice, esto es la verdad, esto es lo que Dios nos enseñará, esto es lo verdadero. ¿Para qué? Para derribar los argumentos que se han levantado. Para que nuestros hijos conozcan la verdad, y la verdad que nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Necesita ser libres porque se siente prisionero. El Satanás nos tiene prisioneros cuando conocen la verdad, ¿quién ustedes? ¿Sabes? No fue libertado el día que recibió a Cristo. No fue libertado el día que entregó su corazón a Él. El hombre solamente va a ser libre cuando entregue su vida y conozca al Salvador. Porque Él es el que transforma el alma y el corazón de la persona. Este es el hombre que ha transformado más vida bajo el planeta Tierra. Se llama Jesucristo. Nació allá en Belén, en una ciudad insignificante, pero donde nació el más grande de los hombres y el más grande de nuestro Dios, Jesucristo.
Entonces, hermanos, como dice 1 Timoteo 4:12, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores. Escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia.
Eso es lo que aquí es lo que quiere cauterizar. El enemigo quiere cauterizar la mente de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, que no conozcan el Salvador. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia? Que la hermandad no estudia la palabra de Dios. Si no se estudia la palabra de Dios, ¿cómo se derriba la fortaleza? ¿Qué hace el mundo todo el día? Nos bombardea con crear fortaleza, 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 fortaleza. Llega al final del día tener una inmensa fortaleza. No orar a la fortaleza, sigue creciendo. Pero ¿qué pasa con la familia piadosa?
Señor, ayúdanos en este día, que tenemos que volver a enfrentar una lucha más. Y Dios está ahí fortaleciendo.
El mundo dice, prioriza esto, esto es importante. Dios dice, esto es importante. ¿Cuántas veces hemos luchado con lo mismo?
Número dos, rápidamente.
Número dos, la victoria se obtiene por medio de la oración. Una de las características de una iglesia poderosa es una iglesia que ora.
Ojalá todos pudiesen venir a orar temprano en la mañana, pero una de las características de la victoria también de la cristiana es a través de la oración. Recuerda cuando Pedro, Pablo y Silas estaban en la cárcel, recuerda que Dios dice, ¿qué comenzaron a hacer? A orar. ¿Qué comenzaron a hacer? A cantar, a alabar a nuestro Dios. Y Dios dice, cuando Pedro estaba en la cárcel, comenzó a orar.
Dice la palabra de Dios también de la siguiente manera. El apóstol Pablo dijo, orad sin cesar, 1 Corintios 5:17. Y el Señor Jesucristo dijo, velad y orad. Nuestro Señor era un hombre de oración, se levantaba muy temprano por la mañana de madrugada para orar. A veces nos cuesta tanto orar, a veces nos cuesta tanto levantarnos, luchamos cada día para poder vencer, pero necesitamos. La oración y el ayuno son la clave para el ser. A veces se puede ayudar con una causa justa para pedir a Dios que le envíe fortaleza por algo específico que usted está luchando, Señor. Ayuda. Entre ahí, después de llorar, es como hablar con un amigo. Converse con él. Dígale sus ambiciones. Los adolescentes, los jóvenes, los niños, los adultos. Dígale a Dios como hablar con un amigo. Señor, yo quiero que tú me ayudes en mis estudios. Estoy mal en este ramo, pero yo sé que con tu ayuda puedo mejorar la nota. ¿Lo puedes hacer? Claro que sí. Estoy a punto de repetirme y yo sé que reconozco que provoqué todo el año. Ahora se puede tener un error. Ayúdame, madre de Dios.
Bueno, no sé si encontraba más recursos, si lo quiero todo el año, pero.
Pero lo importante es que tenga la fuerza también para orar. La oración te da poder de parte de Dios, autoridad. La oración te hace sensible al Espíritu Santo para poder pedir tu guía. El ayuno es necesario muchas veces para decir, Señor, ¿qué voy a hacer con esta cama?
Cuando fue la primera vez que ayunó.
Bueno, hay algunos que están bien, hace tiempo que no ayunan, ¿no? Pero bueno, la oración, ¿no? Voy a leer un pasaje en Hechos 1.14, que es esto para la historia por medio de la oración. Hechos 1.14 dice así, todos estos perseveraban grandes en oración y ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos, todos unánimes en oración. Ore por los matrimonios de la iglesia.
La iglesia creaba la unión de matrimonio para los matrimonios, para que venga la barrera que le quieren venir, para que puedan venir y puedan disfrutar de lo que está preparado. Venzan, oren por los varones para que se reúnen los varones, oren por cada uno, oren uno por otro, pidan a Dios que nos ayude a vencer los obstáculos para ayudar. Hoy llegaron varios de los que no habían venido a hacer la bajada, pero los que vinieron a hacer la bajada volvieron a matar. ¿Cuánto desearía que todos a una unánime podamos levantarnos y decir, aquí estamos en el Señor?
Tenemos que orar a nuestro Dios para que nos ayude. Número 3, rápidamente. La victoria se obtiene por medio de la alabanza y adoración. Como cristianos debemos entender y conocer la importancia de la alabanza y la adoración. Debemos estar claros que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo.
Cuando estaba triste, canta la alabanza. Recuerda cuando Pablo y Silas estaban en la casa, ¿qué hicieron? Cantar himnos. Los presos nos dolían. Vino el terremoto, se liberaron las cadenas. Y Pablo y Silas estaban aún en el mismo lugar. Cuando estaba triste, canten una alabanza. La que crea, ¿no? Al que es digno, un himno, día en día. La alabanza es muy importante. La adoración es muy importante. El pueblo de Dios
Dios va a intervenir en la alabanza. Cuando le alabamos, tiene que estar muy bueno.
Nuestro Dios disfrutando de él. La alabanza trae su presencia y plenitud. Dice que en la alabanza está la presencia y la plenitud de gozo. Hay paz, sanidad, hay liberación, hay poder. En la alabanza hay milagros cuando el pueblo alaba a Dios. Grandes cosas suceden. ¿O no? ¿Amén? Sí, grandes cosas suceden. Grandes y maravillosas son tus obras, como dice otra. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Hermanos, Dios es merecedor de toda la gloria y toda la alabanza nuestra. Amén. Esto es lo que necesitamos. Alabar a nuestro Dios. Dice el salmista, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Hermano, alabe a Dios. En los momentos de tristeza canta el Señor. Habrá gozo, gozo que no desaparecerá, gozo que permanece para siempre. Cuando nosotros alabamos a Dios y cantamos, hay alguien que huye, ¿no? Por eso es tan importante el poder alabar. El número 4, yo repetí 3, 4, ¿no? Ahí lo pueden arreglar ustedes en su apunte. El último, la victoria se obtiene por medio de la obediencia. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme a la carne es depender de uno mismo, pero andar en el Espíritu es depender de Dios. No se desalienten, mi hermano, no se desalienten. Hay que ir, ahí está, la obediencia es la clave. No, el salmista nos dice, ¿por qué te abates, tu alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pablo nos indica que no nos debemos conformar a este siglo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahí está, ¿se da cuenta? ¿Dónde se va? ¿Son dónde se viene la batalla? Es nuestra mente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Renueva tu manera de pensar. A ver si nos cuesta, porque el enemigo nos ataca. Miren, ¿no? Es como ayer, una lucha en el inglés también, porque ayer teníamos que encontrarnos con los varones, pero llevaban solo dos. ¿Sabes lo que me decía? Y dice, mira, pero de todas maneras, lo que resistió trabajando en otra cosa, pero me dijo muchas veces, y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta que nosotros mismos somos también, de una u otra manera, levantamos fortalezas. Muchas veces queremos obedecer, nuestra carne no está dispuesta a obedecer, pero Dios dice que debemos renovar nuestra mente, la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queremos, hermano, obedecer la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La lucha será en la mente, pero la victoria ya está ganada. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero nosotros, que somos hijos, podemos entender y comprender las cosas del Espíritu. Necesitamos obedecer a Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, necesitamos despertar a Dios y decir, yo estoy con Dios, yo estoy con Dios, yo estoy dispuesto a obedecer, sin importar lo que sea. A veces es fácil decirlo de otra. Para muchas personas quizás han vivido en carne alguna situación difícil, quizás es cierto, pero había conocido
nosotros no debemos nunca olvidar. Dios no cambia y su palabra tampoco. Dice la palabra de Dios que la misma palabra permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá por toda la eternidad. Entonces, agarremos a lo que es seguro y olvidemos lo pasajero. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no vendrá. Vencemos a la carne y estamos dispuestos, el mundo vendrá para meternos en infinidad de la fe. Pensamos a mí. El diablo nos susurrará para decirnos: no, no vale la pena, no vale la pena seguir. Pero hay quienes quieren seguir, sirviendo a Dios, confiando en Dios, aprendiendo de Dios. Entonces, vale la pena. Cualquier esfuerzo. Nunca el trabajo del Señor será en vano. Por una sola razón, porque es para el Señor. Y el Señor es el mejor pago. Es el mejor patrón, el Señor nuestro.
Y para terminar, quiero que ustedes lo tienen ahí, vamos a leerlo para terminar este tiempo. Deuteronomio capítulo 30, 19-20. He puesto este pasaje porque hay un gran desafío y es una decisión personal de cada uno de nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Tremendos testigos. Hoy, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, hermanos. ¿Dónde podemos ir sino aquí?, dijo, cuando le preguntaron a Jesús: ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando escogemos por Dios, escogemos la vida. Es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hermano, ¿qué vamos a escoger nosotros? Cada uno tiene que escoger cada día. No seas vencido con el mal, sino vence el mal con el bien. La elección es de cada uno de nosotros. El poder servir y escuchar tu voz y ser obediente a la voz de Dios. Amén. Vamos. Padre Santo, queremos dar muchas gracias por el tiempo que nos permite compartir tu palabra. Agradecido, Señor, porque en cada uno de los enemigos usted nos ha dado la victoria. Gracias, Señor, porque su palabra nos dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la palabra de Dios segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar firmes y atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Ayúdenos, Señor, a apropiarnos de su palabra, a defender su palabra, a amar su palabra, a saber que juntos usted somos más que vencedores. Cada uno de mis hermanos aquí presentes ha luchado durante todo el tiempo en la vida como cristiano. Y seguiremos luchando probablemente día a día. Pero oramos, Señor, para que cada día nos dé la victoria. Podamos apropiarnos de ella si usted ha ganado. Y que podamos ser de utilidad para su obra mientras estemos aquí en la tierra. Sabemos que el llamado no lo sabemos el día ni la hora, pero nos ha permitido un día más de vida para cumplir los propósitos que usted tiene junto a nosotros. Denos las fuerzas para derribar todo argumento, toda altivez, con el conocimiento de su palabra. Ayude a cada uno de mis hermanos, a los que están luchando, a los que están pensando si luchar o quedarse. Denle la fuerza para luchar, a los que han vencido, llene su corazón de gozo por la victoria que usted ha dado, por cada uno de los hermanos que hoy no ha podido venir, nuestro hermano Mario que se encuentra en el hospital, por aquellos que aún luchan a su forma, pero no a la forma que usted quiere que luchen. Tenga de ellos misericordia. Por aquellos que están delicados de salud, libérenlos en este instante también donde se encuentren, quitando de ellos esa carga, para que puedan también ser de ellos. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy está con nosotros y que podemos disfrutar la alabanza y su palabra. Gracias, Señor, y pedimos de lo alto que derrame la más rica bendición sobre cada uno y que podamos disfrutar de lo que queda de esa reunión. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.